En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro repaso informativo en España con una buena noticia. Amos Oz y Zahir Nusseibeh reciben en Barcelona el Premio Cataluña por su contribución a la paz.
El escritor israelí Amos Oz y el filósofo palestino Zahir Nusseibeh recibirán de manos del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el premio dotado con 80.000 euros y una escultura. El Premio Cataluña reconoce a personas que han contribuido a desarrollar valores culturales, científicos y humanos en el mundo. Los esfuerzos de estas dos personalidades a favor de la paz entre israelíes y palestinos han contribuido a llevar a cabo, entre otras, la Iniciativa de Paz de Ginebra. Los premiados reclaman desde sus tribunas un compromiso a favor de la paz que aflore en la sociedad civil y que sea puesto en práctica por los políticos. Para ayudar en este camino, comentó Oz, no hay que elegir entre nosotros, no hay que estar a favor de los israelíes y en contra de los palestinos o al revés. Simplemente hay que estar a favor de la paz.
Los movimientos sociales o de grupos intelectuales a favor de la paz entre palestinos e israelíes crean sin duda un ambiente favorable para el momento en que los factores políticos se inclinen definitivamente para ello, pero no resuelven las violencias actuales. Les informamos de otra noticia que sirve para distender un poco la difícil situación de Oriente Próximo. Israel libera a presos de seguridad palestinos.
130 presos de seguridad palestinos han sido liberados de las prisiones israelíes. La medida fue tomada debido a la superpoblación de las cárceles, según informa el periódico israelí Aurora. Se trata de prisioneros que no han cometido hechos de sangre y debían ser liberados en los próximos meses. Esta medida de excarcelación fue justificada por las autoridades como un intento de paliar el hacinamiento de las prisiones, donde se amontonan más de 7.000 detenidos. Desde comienzos de año, el ejército israelí ha detenido a más de 2.500 palestinos en los territorios de Judea y Samaria.
Los condenados liberados lo estaban a penas leves o a falta de poco de cumplir su condena. El acto de excarcelación se debió a razones prácticas para evitar el hacinamiento en las prisiones. La huelga de hambre no tiene ninguna relación directa con esta acción de las autoridades israelíes. Continuamos en la zona con una noticia mucho más preocupante. Miles de palestinos amenazan vengar el último ataque israelí. Se lo contamos.
Unos 50.000 palestinos claman venganza durante el funeral de los 14 muertos, víctimas de un ataque israelí contra el... Unos 50.000 palestinos claman venganza durante el funeral de los 14 muertos, víctimas de un ataque israelí contra un campo de entrenamiento terrorista de Hamas en la Franja de Gaza. Este crimen no pasará sin castigo, declaró el portavoz de Hamas, Mushir al-Masri. El primer ministro palestino, Ahmed Kurey, lejos de intentar apaciguar los ánimos, respaldó la ira de los integristas al anunciar: seguro que habrá una represalia, seguro que la habrá, y esta estará justificada. Mientras tanto, cerca del puesto de control de Baca al-Sharqia, próximo a la línea verde, un coche bomba estalló junto al paso de una patrulla de las fuerzas del ejército israelí. El conductor del vehículo murió como resultado de la explosión. No se registraron víctimas israelíes.
Sería justo evaluar los sentimientos de los familiares de las víctimas israelíes que se hubieran producido por causa de la acción de los terroristas eliminados en el campo de entrenamiento de Hamas. Las represalias anunciadas por el primer ministro palestino no necesitan ninguna justificación. Las acciones de los integristas islámicos en todo el mundo siempre encuentran un motivo, así se llamen 5 millones de dólares. Irak sigue siendo noticia por los secuestros a extranjeros. Dos voluntarias italianas mantienen en vilo a su país.
Las voluntarias que trabajaban en la organización no gubernamental italiana Un Puente para Bagdad fueron sacadas a la fuerza de la sede de su organización en Bagdad por varios hombres. Esta organización fue atacada días atrás con ataques de mortero y ha anunciado que seguirá pese a todo con sus actividades, entre otras un proyecto con UNICEF dedicado a la educación y promoción escolar en varios colegios de Bagdad y Basora. Los italianos apenas han tenido tiempo para sobreponerse del asesinato del periodista Enzo Baldón, cuando vuelven a temer por la vida de sus conciudadanas. Esta noticia se une a la todavía incógnita del destino de los dos periodistas franceses retenidos en Irak a manos de una organización islamista que exige 5 millones de dólares por sus vidas.
Los buenos sentimientos de los cooperantes parecen no ser correspondidos con la ideología de los terroristas islámicos. Con el asesinato de niños, el secuestro y muerte de las personas de buena voluntad que desean colaborar con el mejoramiento del mundo, poco camino dejan abierto estos terroristas para la comprensión internacional. Nos trasladamos a Rusia. Mientras el pueblo se manifiesta contra el horror de Beslán, el gobierno ruso anuncia que podría lanzar ataques preventivos contra objetivos terroristas.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Yuri Baluyevsky, ha afirmado que Moscú está dispuesta a lanzar ataques preventivos contra bases terroristas en cualquier rincón del mundo. El general ruso, que hizo estas declaraciones tras reunirse con el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general James Jones, indicó que los medios serán elegidos dependiendo de la situación concreta en una u otra región. Tras la reunión con el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general ruso también añadió que su país está decidido a cooperar con la Alianza Atlántica en la lucha contra el terrorismo internacional. Mientras tanto, decenas de miles de moscovitas, 130.000 según la policía, acudieron a la Plaza Roja de Moscú para demostrar su unidad contra el terrorismo en la concentración más concurrida que ha visto la capital rusa en años.
Rusia se une al grupo de países que entiende que en esta guerra con el terrorismo internacional las fronteras solo constituyen una protección para estos grupos. Ello sería evitable si los países que les dan cobijo comprendieran que al hacerlo se convierten en cómplices de la contienda. La voz del Vaticano vuelve a oírse sobre la actual amenaza terrorista. Se lo contamos.
El cardenal Rafael Martino, considerado el ministro de la paz del Papa, declaró que nos encontramos ante la Cuarta Guerra Mundial, según informa el periódico ABC. Así definió el cardenal Martino la actual situación internacional dominada por el terrorismo. El ministro de paz del Papa considera que una guerra no tiene por qué ser declarada. Por ello, tras las dos guerras mundiales, el mundo conoció una tercera, la Guerra Fría. Y ahora vivimos un conflicto diferente que nos implica a todos. Esta es la Cuarta Guerra Mundial porque no sabemos lo que nos pasará al salir de un hotel, al subir a un autobús o al entrar en un bar. La guerra está sentada al lado de cada uno de nosotros, manifestó el cardenal Martino.
El cardenal Martino es generalmente la voz autorizada del Papa. No estaría mal una manifestación explícita del máximo dirigente vaticano sobre el tema. Ayudaría mucho a que sus fieles comprendan la difícil situación que atraviesa el mundo en estos momentos. Noticias editoriales preocupantes en España. Hitler es un superventas en las librerías.
La versión abreviada que la editorial barcelonesa FAPA ha realizado en 2003 de Mi lucha aparece en la lista de los 10 libros más vendidos de la librería La Casa del Libro. Uno de los libreros encargados de venderlo al público declaró que no se trata de un fenómeno que indique un auge momentáneo de la ideología nazi, sino que muchos clientes lo solicitan desde siempre y por los más diversos motivos. Esta edición de Mein Kampf lleva un subtítulo de cosecha propia, Discurso sobre el delirio, con el que es posible que intente poner distancia sobre el contenido del libro.
La difusión de las ideas nazis no se encuentra limitada a los textos del Mein Kampf. Centenares de folletos, libros, difusión en medios de comunicación masiva como la radio e internet contribuyen quizás en mayor medida al renacimiento del antisemitismo en el mundo. El problema es contrarrestar este tipo de información con la verdad histórica. Ese es el único camino práctico dentro de una confrontación de ideas no violenta. Continuamos en España. El Congreso sobre Maimónides nos revela textos inéditos del filósofo judeo-español.
Un nuevo descubrimiento sobre la figura de Maimónides se presentó en Córdoba en el Congreso Maimónides y su época. El profesor de la Universidad de Tel Aviv, Mordejai Friedman, presentó las conclusiones que obtuvo al analizar textos antiguos de la Genizá en el Cairo, donde se guardan los documentos antiguos hebreos que no pueden ser eliminados. Los documentos desvelan claves importantes de la biografía de Maimónides, tales como la fecha de su matrimonio, su relación con la medicina a través de los cuadernos de sus estudiantes o sus etapas como responsable de la comunidad judía del Cairo.
Terminamos con una noticia de cine. El cineasta israelí Amos Gitai presenta su última película, La Tierra Prometida, en la 61 edición de la Mostra de Venecia.
Amos Gitai denuncia en su último film la esclavitud de la prostitución. En La Tierra Prometida, a competición en la Mostra, el director relata el periplo, el engaño y el secuestro de un puñado de jóvenes del Este, que son atraídas a Israel y acaban ejerciendo la prostitución. Hay que denunciar en voz alta el tráfico de mujeres y las formas modernas de esclavitud que aún están vigentes. Un alarmante comercio de mujeres que prospera en los burdeles de Tel Aviv, Ashot y Adera, declaró el cineasta. Todos saben la verdad, según Gitai, pero la toleran tácitamente. Lo que resulta irónico es que árabes y judíos, que se combaten a muerte, se convierten en socios y amigos si hay de por medio negocios ilícitos y rentables como este.
Amos Gitai siempre está caracterizado por la elección de argumentos polémicos y controvertidos dentro de la realidad israelí. La democracia del país así lo permite. Ben Gurión decía en tiempos de la creación del Estado que hasta que Israel no tuviera sus ladrones y sus prostitutas como un hecho normal en su sociedad, Israel no sería un Estado constituido. Hasta aquí nuestro repaso informativo de noticias comentadas. Sigan escuchando nuestra programación. Gracias por escuchar Radio Sefarad.